en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa que nos dice que el paro ha subido en más de 70.000 personas hasta marzo. Una cifra que demuestra que hay una cierta ralentización, dicen los expertos, con respecto a la creación de puestos de trabajo, dado que, de todas formas, el primer trimestre del año no es precisamente el mejor en cuanto a creación de empleo. Y mucho más cuando, además, hemos tenido la Semana Santa ya el mes de abril, porque también estas circunstancias a veces influyen en que los datos sean unos u otros. En fin, que comenzamos este espacio dedicado al mundo del empleo, del emprendimiento y de todo aquello que te pueda interesar si estás a la búsqueda de uno u otro aspecto. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos a saludar en primer lugar a la que tengo más próxima, que es Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, aquí estoy a tu izquierda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí encantado de compartir un día más contigo, uh-huh. Aquí en la radio, ¿no? Que siempre es un placer.
Sí, la verdad que sí, además es un mundo que te atrapa y quieres más, cada vez más, quieres una dosis más radiofónica.
Yo muchas veces lo digo a los colaboradores, que cuando no tienen cierta experiencia, uh-huh. Digo, pues ya verás que esto engancha, esto es como una droga, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. A 28 de abril estamos a las 3, casi 3 minutos, que hacía mucho que no decía la hora. Y
sobre todo el día.
También.
Eres la persona del calendario en nuestro programa. Y él va a intentar desengancharse en los próximos días.
A ver si lo consigue.
Va a ver si lo consigue.
Suerte.
Que es Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, simplemente recargar pilas durante estos días de descanso, porque uno nunca se desengancha de la radio.
Bueno, ya sabes que el que es adicto a cualquier cosa lo es para toda la vida.
Aunque, y nosotros creo que lo somos de la radio.
Aunque pase un rato que no estemos, siempre queda ese pozo ahí. Pero bueno, en fin, que te nos vas de vacaciones, Javi, qué morro que tienes, de verdad.
Sí, a descansar unos días, a bailar unas sevillanas.
¿Sabes bailar?
Yo quería saber. Cojo la manzana, pero me la como y la tiro. Eso es lo que sé de las sevillanas.
Pero fíjate, lo de coge la manzana, como si eso tuviera que ver con las sevillanas. Por favor,
se defiende.
Hay mucho sevillano y mucha sevillana escuchando el programa. Haz el favor de no ser sacrílego.
Que le enseñen.
Aprendo y luego lo demuestro.
Sí, claro, estudio, como si que esto se aprende vuelta. De hoy para mañana.
¿Un intensivo?
Sí, un intensivo.
Bueno, las ganas están ahí presentes, las ganas, esa desconexión, por eso decía que qué suerte que se pueda ya desconectar unos días.
Que se conforme con que le dejen entrar alguna caseta, que ya mandaré yo la foto para que sea así.
Que nos lo cuente, si ha conseguido entrar una caseta, nos lo puede contar en Twitter, Javi, nos puedes seguir, no sé si nos sigues al perfil de Madrid Trabaja.
Sí, por supuesto.
Faltaría más.
Bueno, pues nos puedes mencionar también, @MadridTrabajaOM.
Y luego en Facebook.
Claro, no solo sigo en Twitter, uh-huh. Sino también en Facebook, aquí somos Madrid Trabaja.
Bueno, mira que tenéis poca actividad vosotros en Facebook. En fin, que nos puedes seguir y te puedes enterar de las ofertas de empleo que todos los días aportamos en nuestro programa, y empezamos hoy con una bolsa de empleo para trabajadores sociales en la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales Las Vegas.
Y para acceder a esta convocatoria de empleo público se requiere acreditar formación universitaria en trabajo social, y recordamos que el sistema de acceso es por un concurso en el que se valoran los méritos aportados por cada candidato, tanto los académicos como los profesionales. El plazo termina el día 3 de mayo.
En Parla hay 10 vacantes para operarios de producción aeronáutica.
Sí, necesitan trabajadores con experiencia mínima en labores de producción en el sector del automóvil, químico o relacionado. La principal función de este puesto es encargarse de esa línea de producción para piezas de aeronaves, así como de la grabación de piezas e incidencias en Excel. El horario es rotativo en turnos de mañana, tarde y de noche, y el salario ronda los 8 euros brutos la hora.
El Ministerio del Interior convoca 5 plazas de técnicos de tráfico.
Aquí el sistema de accesos por oposición está formada por 4 ejercicios de carácter eliminatorio. Hay un cuestionario tipo test de 100 preguntas, la traducción al castellano de un texto en inglés o francés, una exposición oral y también, por último, un supuesto práctico. Además, los aspirantes deberán superar tras esa oposición un curso selectivo. Se requiere para poder participar un título universitario y el plazo termina el día 24 de mayo.
En Coslada necesitan lavacoches.
En esta oferta de empleo únicamente se requiere experiencia anterior en tareas de limpieza y preparación de vehículo, además del carnet de conducir tipo B para el movimiento de vehículos entre diferentes puntos del concesionario y también de talleres. El horario es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media a 6 y media. El salario es de 1.100 euros mensuales.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para administrativos de personal.
Con funciones como altas y bajas de la seguridad social, gestión de contratos, nóminas, liquidaciones, además de la tramitación de los seguros sociales. Piden en este caso formación profesional de ciclo medio superior, también experiencia de al menos 2 años y conocimientos del sistema Siltra y Delta. El contrato es indefinido.
A ver, el diccionario
parcial.
Que se ha ido. Siltra y Delta. Toma.
Apunta,
nota,
Andrea, toma
Andrea
nota
para el diccionario. Para sistema Siltra y Delta. Espera.
Lo explicaremos mañana.
Venga,
entonces.
Lo explicamos.
Venga,
mañana.
Pues ya tengo deberes.
De momento sí. Rematamos.
Sí.
Contrato indefinido a jornada parcial. La zona de trabajo es doctor Esquerdo y el salario bruto al mes es de 1.250 euros.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo y además cumples con los requisitos, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No sé si nuestras invitadas habituales de los jueves van a disfrutar de este puente que empieza mañana, que todavía algunos mañana trabajamos. Y yo creo que ellas también. Vamos a saludar a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas a todos, porque os estoy oyendo. Uno se va de vacaciones, otro de puente, pero qué maravilla esto, ¿no?
No, te equivoques, Ana. Aquí solamente hay uno que se va, que es Javi.
Todo yo, Ana.
El resto nos quedamos aquí, que tenemos programa hasta el lunes, te diré.
Bueno, yo me voy a ir de escapada, pero solo un día, el domingo, que me voy de excursión a un pueblecito de la sierra, vamos, pero lo demás aquí, estoy trabajando y nada,
muy
pero
bien,
feliz.
Muy bien, pues haciendo comunidad, porque...
Eso, comunidad de Madrid.
Y mira que te digo una cosa, que este puente hay una cosa maravillosa en Alcalá de Henares, que fue donde estuviste tú la última vez que hablamos de escapadas, que hay un mercado romano.
Pues lo sé, y esta vez estaba intentando recordar, mientras hablaba con vosotros, dónde me voy, porque es un pueblo que no está... Matalpino. Sí,
Matalpino,
no sé si lo conocéis.
En la sierra, sí, sí.
En la sierra, sí, sí, pues me voy a ese pueblo.
Ah, mira.
Así que yo os diré el próximo jueves.
Has hecho mal en decirlo, porque ahora vas a tener tu legión de fans allí, en Matalpino, el domingo, buscándote.
Oye, qué maravilla, que vayan.
Bueno, déjate, que los hay simpáticos, amables y encantadores, y otros que a lo mejor no tanto. Vamos a saber qué va a hacer Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, yo me quedo aquí en Madrid. Muy bien. Y nada más. Tengo que trabajar, tengo que hacer algunas cosillas y también en casa, pues bueno, siempre hay que organizar cosas en casa, así que aprovecharé un poco para esto.
Para ponerse al día, ¿no? Que también es algo importante en estos días de, de descanso.
Pero bueno, contenta que se vaya a Matalpiloana y todos sus admiradores, porque así nos da un vacío entre ella y los admiradores, pero tenemos para pasear por Madrid.
Claro, claro, entre ella, los admiradores. Javi, que también se va.
Y ya está, oye, cada vez mejor vamos a estar por Madrid, vamos a poder pasear tranquilamente. Solo falta que salga el sol.
Bueno, en fin, vamos a hablar de los asuntos que nos ocupan los jueves, que fundamentalmente parten de las preguntas que nos formuláis y que nos tienen que trasladar a través de qué procedimientos, Javi.
Pues pueden elegir el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito porque es novedoso en las últimas semanas. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o ese número de WhatsApp, el habitual, donde queremos notas de voz al 652-868-099, 652-868-099.
Y doy fe que los oyentes se han aprendido ya la nueva dirección de correo electrónico, porque tenemos bastantes consultas, incluso alguna acumulada, que pedimos un poquito de paciencia porque iremos respondiendo a todas ellas. Así que, si te parece, Javi, vamos con la primera.
Y comenzamos con una trabajadora que nos escribe y nos cuenta que hace tiempo reclamó ante la Inspección de Trabajo distintas situaciones que se estaban dando en su empresa, entre ellas la más importante, que no cumplían con el mínimo de 25 horas semanales que se recoge en el convenio de ayuda a domicilio. La Inspección de Trabajo atendió sus reclamaciones, pero nos cuenta que nada cambió y al poco tiempo subrogan a estas trabajadoras a otra empresa que es la que adjudicataria de este nuevo servicio. En esa carta se dan cuenta que las horas que han echado a la semana no se corresponden con la cotización que recoge la Seguridad Social. En su caso dice que marca 10 horas semanales desde diciembre del año 2020, cuando en los cuadrantes de todos estos meses atrás tiene bastantes más horas. Por lo que nos cuenta, en la actual empresa se lavan las manos y se pregunta qué pueden hacer estas trabajadoras ahora, si hay alguna forma de que la nueva empresa cotice lo que ellas tienen en cuadrante y el resto de reclamaciones presentadas ante la Inspección de Trabajo, y de poder hacerlo, cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que operar.
Bueno, pregunta completita.
Completita, sí, pero me alegro de poder ayudar a la oyente. Vamos a ver, al haber sido ya sancionada la empresa, aunque fuera la empresa anterior, ya tienen un buen antecedente, entonces es una prueba, digamos, muy clara del incumplimiento. Ellas podrían, ella digo porque ha hablado también, ¿no?, de que es un grupo, ¿no?, con sus compañeras, si están en esta situación, volver a la Inspección de Trabajo. Y es que la inspección con un antecedente así va a imponer una sanción mayor, porque cuando reiteras el incumplimiento te agravan la cuantía de las sanciones. Es una broma, o sea, estos son multas importantes y encima si hay una reiteración la empresa va a estar en peor condición. Pero aparte de eso, que digamos es un carril que ya lo conocen porque ya han ido a la inspección antes y tienen que ir porque los temas de Seguridad Social, para corregirlos bien, es preferible que intervenga la Inspección de Trabajo para que haga actas de liquidación correctas. Hay 4 años de prescripción y esto es importante porque aunque haya habido ahora un cambio de empresa, por ley la actual empresa se ha subrogado en esas obligaciones de Seguridad Social incumplidas por la antecesora. Y hay un periodo de 4 años de prescripción. Como están hablando de incumplimientos desde el 2020, pues no, pues entra dentro de los 4 últimos años. ¿Qué le aconsejaría yo? Porque aquí hay como un batiburrillo. Por un lado parece que se cotiza mal, pero también parece que a lo mejor no les están permitiendo trabajar el mínimo de convenio. Entonces, como se están infringiendo varias cosas a la vez, como son la jornada obligada por el convenio y también las obligaciones de cotización, Inspección de Trabajo, sin duda, con ese antecedente más aún, y luego también podrían explorar hacer una reclamación a la empresa, que incluso podrían ir de, lo ha intentado ya, ha hablado con la empresa, pero podrían volver a hablar con la empresa y decirle, mira, lo vamos a poner en manos de un profesional, si no nos lo arregláis, pero como está hablando de cotizaciones pasadas y eso, por desgracia, solo lo puede arreglar la Inspección de Trabajo, mi consejo, desde luego, es ir a la Inspección de Trabajo, intentar solucionarlo por ahí.
Ya, o sea que de cualquier manera es ser constante, ¿no? Como en casi todo en esta vida.
Sí, 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 sí. Está en plazo, lo cual es bueno, que muchas veces nos llegan los oyentes que han dejado pasar los plazos, pero aquí no. Y tiene todas consigo, porque es que como la nueva empresa, por ley, está obligada, no puede contestarle, oye, es un problema de la anterior empresa y a mí me da igual. No, no. Es que además la multa y la sanción y las cotizaciones se le van a exigir a la actual empresaria.
Esto también es un detalle importante porque cuando suceden esas cosas no sabemos muy bien a quién acudir, si a los anteriores, a los actuales, y es un poco lioso para los trabajadores. Si todo está normal y bien, pues no hay ningún problema, pero cuando sucede alguna cuestión como la que nos han planteado, pues sí los hay. Javi, tenemos una segunda pregunta.
Sí, de otra trabajadora, en este caso indefinida, con un año de antigüedad, más o menos año y medio, con contrato a jornada completa, dice que envió un mail a la empresa solicitando la adaptación de su jornada laboral porque tiene un menor a cargo de 12 años. No le están contestando y además dice que se cogió posteriormente una baja médica, que tiene vacaciones y festivos acumulados del año pasado y que por ahora la empresa está planificando las vacaciones con el resto de sus compañeros y no está contando con ella. ¿Que cómo puede actuar en este caso?
Sobre todo porque yo creo que debe tener la mosca detrás de la oreja, Eva.
Pues sí, porque claro, si ha pedido esta adaptación y no la ha contestado y encima no sabe nada de las vacaciones, pues la verdad que la situación pues es un poco caótica, ¿no? A ver, en el caso de solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, que es un derecho tanto de trabajadores como de trabajadoras, pues habrá que estar a lo que ponga en principio la negociación colectiva. En ausencia, que imagino que en este caso que la negociación colectiva no establezca exactamente los criterios, que cómo hacerlo y demás, pues ahí se solicita a la empresa y la empresa debe de contestar a la trabajadora porque hay un proceso de negociación con un periodo máximo de 30 días. O sea que esta carta, esta mail que ella manda, abre un proceso de negociación que tiene que tener un periodo máximo de 30 días, en donde ambas deben de buscar una solución, ¿no? Lo que propone la trabajadora, y la empresa obviamente solo se puede negar si entiende que hay necesidades organizativas o productivas de la empresa por las cuales no puede hacerlo tal como lo dice la trabajadora, pero en todo caso es un proceso de negociación. Y si no hay esta negociación en estos 30 días y no se llega a ningún acuerdo, pues lo que hay es un proceso laboral, un procedimiento laboral, un proceso especial que es más rápido, puesto que se dispone de un plazo de 20 días a partir de que se le comunique la negativa, la disconformidad. El problema que tiene aquí es que no hay ni negativa ni disconformidad, no hay nada, ¿no? Pero bueno, una vez que pase este plazo, bueno, yo le aconsejaría que volviera a escribir otra vez, pero si deja pasar estos 30 días y no sabe nada del empresario, pues directamente habrá que ir a este procedimiento, que es urgente, que se le da tramitación preferente y que es donde obtendrá la resolución de esa cuestión. Y respecto a las vacaciones, pues lo mismo, las vacaciones también deben de ser fijadas de común acuerdo entre el empresario y el trabajador. No sé por qué, siempre parece como que es el empresario el que te tiene que decir cuándo son las vacaciones. Pues bueno, no, es un acuerdo entre ambas partes, siempre teniendo en cuenta lo que ponen los convenios colectivos sobre la planificación anual. De nuevo, si no se ponen de acuerdo, si el empresario intenta imponer unas vacaciones y además contraviene lo que dice el convenio colectivo, pues de nuevo hay un procedimiento especial en la jurisdicción social, porque claro, si no hubiera un procedimiento especial, imaginaros aquí esperando a que me digan las vacaciones, me quedo aquí esperando, ¿no? Y a ver si me dicen algo, a ver si me dicen algo. Pues no, hay un procedimiento también especial por el cual pues también vas al tribunal y bueno, pues con unos procesos, como es un proceso urgente, se le da tramitación preferente y se resuelve también esta situación y se fijan las vacaciones. O sea que en ambos casos está protegida por procedimientos, porque son dos derechos muy importantes con procedimientos especiales y tiene que ir a la jurisdicción social, aunque lo ideal sería que se pusiesen de acuerdo, pero bueno, habrá que esperar a ver si le contesta lo primero.
Tengo una duda, Eva, con respecto a la petición que hace de la adaptación de la jornada por tener un menor a cargo, ¿lo ha hecho a través de correo electrónico? ¿Eso es, digamos, entre comillas, prueba suficiente para que se abra ese mes o debería quizá notificarlo, como dice Ana, de manera fehaciente?
Claro, a ver, si le ha dado para que le diga el otro, le dé el ok de que ha recibido el correo electrónico, sí, si no tiene nada, ¿no?, que justifique que ha llegado ese correo electrónico, pues bueno, que presente un por escrito y que se lo firmen, porque no vas a mandar un burofax, ¿no?, si estás en la empresa. Entonces, claro, yo creo que lo más fácil en ese caso sería Recursos Humanos presentar un escrito y que te lo firmen. O volver otra vez a escribir un correo electrónico y decir que, por favor, y pedir el acuse de recibo, ¿no? Claro, obviamente, pueden decir que no lo han recibido y que no lo han visto, obviamente, y que la prueba de que se ha abierto ese procedimiento de negociación de los 30 días, sí.
Vale,
tendrá que volver a hacer algo.
Muy bien, pues yo creo que se lo hemos dejado muy claro y enseguida vuelvo con vosotras, no solamente para más preguntas de los oyentes, sino porque hemos tenido esta semana una sentencia pionera que me gustaría que me ayudaseis a detallar para los oyentes de Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo. Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Buenos días, hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Roberto Verino, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Peleando porque se solucionen estos problemas.
O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas, no he ganado absolutamente nada.
Buenos días, Eli, hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Esta Eli, se merece una Oli.
Ojo a los oyentes de este programa. ¿Qué os pasa?
La Policía Municipal de Madrid que me estropea la entrevista.
¿Nos acompañas?
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
A veces nos preguntamos para qué sirven determinadas medidas que impulsa el gobierno, que impulsa el Parlamento. Una de ellas es el registro salarial del que hemos hablado aquí. Sirve, entre otras cosas, para la sentencia que vamos a comentar a continuación. Una trabajadora se da cuenta de que en su mismo departamento hay un compañero exactamente con las mismas funciones que gana un 35% más. No lo sabe a través del registro, pero el registro ha servido para que la justicia lo compruebe y le dé la razón, de tal manera que no solamente tendrán que equiparar los dos salarios, sino que a nuestra invitada deberán compensarle con 13.000 euros adicionales. Ella es María Cominero, ingeniera de caminos. María, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, realmente has abierto camino, ¿no?, en esto de luchar contra la brecha salarial de género.
Eso es, eso es.
Pero dices que te costó dar el paso.
Hombre, cuesta dar el paso, Javier, porque enfrentarse a la empresa no es fácil, ni es agradable.
Ya. Recibiste incluso presiones, porque yo me imagino que se podría incluso haber llegado a un acuerdo antes si la constatación era tan clara.
Yo lo intenté antes de llegar a la justicia, intenté hablar con mi jefe directo, y el cual me confirmó que realmente mi salario era bajo.
Ya.
Entonces es lo que me hizo pensar que el de mi compañero era más alto que el mío.
Claro, claro. O sea que ya tenías sospechas bastante fundadas, casi certezas.
Sí, sí, sí.
Claro. Y en ese momento te pones en contacto con Fe Quiñones, que ha sido tu abogada de Javaloyes Legal. Fe, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte. Enhorabuena a las dos, por cierto, por
Muchas
esta
gracias.
Sentencia. ¿Cómo recuerdas el primer día que se dirige a ti María?
Bueno, pues María se viene al despacho y me cuenta, me enseña los documentos, me trae todos los documentos y, bueno, pues desde el primer momento, cuando me dijo la sensación que tenía, la experiencia que tenía, y efectivamente constaté que llevaba pues casi 12 años sin una subida de salario, pues me di cuenta que era muy extraño el tema, porque, no. Hombre, estar 12 años en una empresa sin que te suban el salario realmente es extraño. Y a partir de ahí empezamos el camino. Pedimos el registro retributivo a la empresa y ahí nos confirmaron que había una diferencia, la propia empresa, de 35% entre lo que ganaban las mujeres y lo que ganaban los hombres. Y ya iniciamos la inspección de trabajo y pusimos la demanda. Entonces, bueno, pues la verdad es que ya hace casi un año. Y en el juicio ya pues nos dimos cuenta, junto con el informe de la inspección de trabajo que nos llegó días antes del juicio, de que esas diferencias salariales pues eran todavía más acuciantes desde el 2015.
Y por lo que deduzco de tus palabras, no solamente afectaba a María, sino que había realmente una disparidad, una diferencia entre hombres y mujeres en líneas generales en la empresa.
Nosotros solo recibimos unos datos porcentuales, que sí. Es lo que recibe el trabajador, pero sí que había diferencias entre lo que es mujer y hombre, esa diferencia del 35% en un determinado concepto. Ahora, yo ya sobre el resto de trabajadoras que hay en la empresa ya, no lo sé, porque claro, luego ya pedí lo que es el compañero y María José, entonces ya me fijé en su situación particular.
Claro.
Claro.
De cualquier manera, yo no sé si te sorprendió cuando llegó el caso. A ver, todos sabemos que la brecha salarial de género existe como otras cuestiones que suponen una discriminación para la mujer en el mundo del trabajo, ¿no? Pero como no es habitual que alguien como María tenga el coraje, digamos, de reclamar lo que son sus derechos...
Sí, eso, hombre, el coraje de reclamar de esta manera y la firmeza que tenía María José desde el principio sí que me sorprendió. Bueno, pues porque uno está trabajando en su empresa y claro, pues a veces la gente viene al despacho con ganas pues de que se haga justicia, pero no con ese coraje y esa entereza que ha tenido durante todo el procedimiento. Ahora, que me sorprenda que vengan mujeres con distintas situaciones, eso ya no tanto, porque bueno, pues ya llevo bastante tiempo litigando y he tenido otros procesos, no ya como este, porque este es muy claro, pero sí con reducciones de jornada o con situaciones de las mujeres cuando concilian, bueno, pues problemáticas, complicadas, sí.
María o María José, porque yo te he presentado como María, pero veo que Fe te llama María José, digo, igual estamos...
Es que María es el primer apellido, por eso, al ser María José y María...
Ah, vale. Bueno, pues María José, la experiencia de este año, que me imagino que no ha sido un camino de rosas, pero ¿te ha merecido la pena?
Sí, por supuesto que ha merecido la pena. Al final, bueno, seguimos luchando, porque... La empresa ha recurrido y la lucha no ha terminado, pero vamos a seguir hasta el final.
Bueno, me imagino que no habrá tenido repercusión en tu trabajo.
Pues a raíz del juicio, que fue un juicio para mí bastante desagradable, al poco tiempo me tuve que coger una baja por ansiedad y todo. Entonces, bueno, cuando ha salido la sentencia y todo, yo no me encontraba trabajando en la oficina. Uh-huh. Y entonces no sé realmente la repercusión que tendrá cuando vuelva.
Cuando vuelvas, ¿no? O sea,
sí, porque además yo trabajo en la empresa, una empresa constructora.
Sí.
La empresa ADVI, y es una empresa, pues bueno, pues al ser el sector de la construcción ya de por sí es un poco machista, hay mucho hombre trabajando.
Claro, claro.
Entonces, bueno, no sé, ya el día que la médico me dé el alta, a ver
cómo reacciona,
que enfrentarse,
¿no?
Exactamente.
¿Y tus compañeros cómo han reaccionado?
Pues no lo sé porque no tengo contacto. Bueno, lo único que he podido saber, bueno, sé que no ha sentado muy bien toda la repercusión, pero bueno.
Ya, bueno. Pero el problema de la repercusión en todo caso no es de quien denuncia con razón según los tribunales, sino de quien comete, no sé si llamar fechoría, porque a lo mejor es restarle como mucha importancia, ¿no, Fe?
Hombre, yo creo que María José, antes de interponer la demanda, cuando llegó aquí, llevaba ya mucho tiempo intentando conseguir, pues eso, un poco de justicia, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, porque nosotros cuando vamos al juzgado, como abogados, estamos muy habituados a conciliar. Y los juzgados también son muy conciliadores, intentan que todos los problemas se resuelvan hablando. Y a mí me llamó mucho la atención el que no hubo ningún contacto ni se intentó en ningún momento conciliar. Creo que cualquier problema se puede hablar, se puede resolver, pero esto ya, como dice su señoría, yo me atengo a la sentencia, y en la sentencia lo que se dice es que es una situación que ya viene de lejos, o sea, son 12 años de trabajo. Entonces yo creo que la situación también de María José empeoró a raíz de la sentencia. En otras ocasiones los clientes vienen ya con una baja o lo pasan mal durante el procedimiento. Ella, cuando se derrumbó, fue cuando, después del juicio, pues nada, vio que las posibilidades de que la empresa de alguna manera le dijera, oye, mira, lo sentimos, esto ha pasado, pero vamos a recomponer esto, se habían agotado, y que había tenido que asistir a este proceso, pues que, claro, para un trabajador es desagradable.
Muy desagradable.
Aunque, por otro lado, yo la considero una persona muy valiente,
sí,
porque lo ha llevado adelante y con una dignidad en el proceso increíble. Entonces, bueno, pues es un lujo tenerla como un cliente, la verdad.
Y desde luego que si no fuera por actitudes como la de María José,
claro,
pues no se hubieran abierto tantos y tantos caminos, que no solamente para las mujeres, para todo tipo de trabajadores, ¿no? Que en función de sus circunstancias, pues han tenido que pelear por sus derechos, y en este caso, pues por algo tan importante. Permíteme, Fe, porque tengo también a las dos invitadas, uh-huh, habituales del programa, y quisiera que se incorporasen. Estoy escuchando a Ana, en primer lugar, Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Cuéntame, bueno, Ana, ¿qué te parece?
Saludar a Fe y también a su clienta. Me ha encantado escucharla, como compañera que soy, uh-huh, y felicitarte de verdad por el resultado. Es una sentencia importantísima.
Muchísimas gracias. Así lo considero yo. Estoy muy orgullosa de haber llevado adelante este proceso como mujer, para empezar, y trabajadora.
Claro, y además, incluso te digo más, que el hecho de que haya recurrido la empresa, uh-huh, al final va a terminar creando jurisprudencia. O sea.
Claro, claro, efectivamente. Eso es muy importante también, porque claro, tenemos una sentencia en primera instancia, pero bueno, tendrá que decidir evidentemente el Tribunal Superior de Justicia. A ver, nosotros tenemos muchas cosas encima de la mesa a nuestro favor, hay que ser prudente, pero bueno, está el informe de inspección de trabajo, que para nosotros fue un refuerzo importante. Luego es un proceso donde viene el Ministerio Fiscal y la fiscal, que también era mujer, éramos todas mujeres, todas, la abogada de la empresa, la abogada, el fiscal, la jueza, eso me llamó muchísimo la atención. Y también nos dio la razón. Entonces, bueno, pues nosotros yo creo que tenemos muchas razones de peso. Yo no me hubiera metido en un procedimiento si no hubiera visto que tenía cierta posibilidad de llevar adelante el proceso con éxito. Entonces, bueno, esperemos que salga bien y que se haga justicia y que la empresa realmente vea bueno, pues que es un camino que se puede rehacer, porque yo creo que nadie está a salvo de equivocarse, pero se puede rehacer.
Claro, ¿no? Si claro. Lo peor es persistir en el error. Sí. Eso es lo peor.
Sí.
Eva Blázquez, esta sentencia, bueno, la incorporaréis al mundo de la universidad, me imagino.
Pues justamente, hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, María José. Estaba pensando justamente eso. Yo tengo una asignatura, son asignaturas especiales que hacemos que son, digamos, de humanidades, ¿no? Y que es género y mercado laboral. Y justamente estaba pensando que me va a servir de material para los alumnos, porque sí que es verdad que les explicas las cosas más teóricamente, ¿no? Y es difícil encontrar un material, bueno, aparte de todo lo que escribimos, ¿no? Y que te escribimos, pero un material que sea algo práctico, ¿no? Sobre esta cuestión, y yo creo que este... Yo me lo voy a quedar, desde luego, lo voy a utilizar seguro.
Qué bien.
Porque además es que muchas veces cuando se habla de la lucha de la mujer en el mundo del trabajo, como que hay sectores que le restan importancia en el sentido de que, bueno, ¿cómo va a haber brecha salarial si eso ya no existe? Eso es forma parte del pasado, pero María José, se demuestra que existe.
Que existe, aunque sabiendo que existe, las empresas siguen negándolo, porque... Ellos intentaron justificar que no existía, cuando realmente...
¿Y en qué se basaron para justificar que no existía?
Pues... Bueno, ellos... Ah. Si quieres, contesta tú, si quieres, María José, contesta tú.
Bueno, intentaron decir que mi compañero hacía otras funciones, algo diferentes a las mías, que no pudieron después demostrar.
Ya. No.
A mí es que me parece muy difícil, de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que hay que darle enhorabuena porque es muy complicado demostrar, porque siempre, claro, en dos personas, con los instrumentos que hay, empiezas a... Bueno, a ver, es que tiene una diferente formación, es que tiene no sé qué curso, es que tiene...
Claro, eso es cierto, pero es que lo que os diría es que en mi sector es que yo tenía la máxima formación, yo soy ingeniera de camino, claro. Es que mi compañero no tenía ni siquiera la máxima formación, o sea, ya partimos...
Sí, claro.
Yo llevaba 12 años en la empresa, él
tenía muchos elementos.
Claro, con mi baja maternal, entonces como que no tenían, querían buscarlos, pero no...
Pues yo creo que es muy difícil.
Fue determinante, yo creo que hubo dos cosas en el juicio que fueron muy determinantes. Una fue, la retirada de la gratificación extraordinaria justo cuando pidió en 2015 María José la reducción de jornada de un octavo, o sea, realmente... Bueno. Ese fue un punto clave, porque ahí la determinación temporal, justo que en el momento en que ella pide la reducción no vuelva a cobrar una sola gratificación, desde 2015, estamos hablando que hemos hecho juicio a finales de 2021, estamos hablando de 6 años sin gratificaciones, su compañero había cobrado absolutamente todas las gratificaciones. Luego había una serie de complementos, que ahí había unas diferencias, bueno, pues notorias, ¿no? María José cerca de los 400 euros, está en la sentencia, y su compañero cerca de los 1.200. Entonces, a ver, había una serie de circunstancias documentales que son clarísimas. Y luego nosotros aportamos, en muchas empresas se dan listados, se dan, en cierto modo, pruebas documentales del trabajo que realiza cada uno, y aquí había uno, y nosotros lo presentamos. Entonces, bueno, pues ahí se veía claramente que María José hacía, llevaba el mismo número de licitaciones y la misma carga de trabajo que el compañero. Es más, en muchas ocasiones hay muchas mujeres, ya no digo en esta empresa, sino otras muchísimas empresas, y de eso está habiendo muchísima jurisprudencia, que aún solicitando reducción de jornada de un octavo siguen manteniendo la misma carga de trabajo, que esto es importantísimo, porque al final son mujeres que piden una reducción de jornada de un octavo, de un tercio,
pero el trabajo es el mismo,
efectivamente.
Por eso hay que pedir adaptación de jornada, que es muchísimo mejor que la reducción, porque al final terminas haciendo lo mismo y cobrando menos con la reducción.
Claro, lo que pasa es que, bueno, esta situación se están dando, y bueno, ya creo que han salido por ahí, no recuerdo ahora exactamente, pero hay jurisprudencia sobre este tema. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron determinantes en el juicio. Por eso digo que creo que era tan claro, yo lo tenía claro antes, pero en el juzgado...
También lo han tenido claro, que al final es lo que importa, ¿no?
Lo que hay, sí.
Bueno, pues María José, que reiterarte la enhorabuena, que has abierto camino y como tal pues tenemos que aplaudir, como decíamos antes, ese coraje, que sabemos que no es fácil, que en fin, que enfrentarse a una empresa pues siempre es muy desagradable, sobre todo cuando la empresa se empecina en querer llevar la razón, aunque las pruebas demuestren todo lo contrario, según siempre los jueces, que son los que lo tienen que determinar.
Al final tienen la última palabra.
Exacto. María José, un placer.
Igualmente, Javier, buenas tardes.
Y Fe, pues lo mismo, también la enhorabuena, porque cogiste el caso y has conseguido, por lo menos en esa primera instancia, conseguir que te den la razón a ti, a tu clienta en este caso, y esperemos que en el Tribunal Superior también lo consigas, que estamos convencidos de que sí. Muchas gracias.
Esperemos. Nada, muchas gracias, Javier.
Un abrazo. Ana, desde luego abriendo caminos, ¿no? Muchos profesionales, compañeros tuyos en los tribunales.
Sí, y estos temas los vamos a ver cada vez más, porque a raíz de los registros salariales, que ahora son una obligación, pues va a facilitar mayores reclamaciones, porque la verdad es que no ha habido muchas.
Claro, sí,
así
sí.
Así que ahora va a dar pie seguramente a que haya una avalancha.
Claro. Bueno, pues vamos, si os parece, a también responder consultas de los oyentes. Javi, tenemos la tercera.
Sí, la tercera, de un oyente que nos cuenta que estaba en ERTE hasta el 30 de marzo porque era fijo discontinuo y que en este momento se encuentra sin prestación y además resulta, nos dice, que la empresa directamente ya no existe, que no va a tener actividad este año y que no sabe qué hacer porque era su única fuente de ingresos y además, por lo que entiendo, a la hora de expresarse que dice que la empresa ya no existe, es que ni siquiera se ha puesto en contacto con él para decirle en qué situación está.
Esto es de lo peor que te puede pasar, Ana.
Sí, sí, es verdad que pasa, ¿eh? Lo escuchamos en el programa bastante a menudo y bueno, pues yo he llevado algún caso también. Hay que demostrar que la empresa no existe, eso es quizá la prueba más compleja, fíjate, esa tontería, ¿no?, de demostrar que no existe, pero a veces con un parte policial o incluso la inspección de trabajo, demostrándolo, este trabajador tiene ahora 20 días para reclamar por despido. Por despido porque no ha sido llamado o no ha sido avisado por la empresa de su incorporación, ¿no?, tras finalizar el ERTE, que es lo mínimo. Entonces, esa reclamación por despido tendría quizás sentido que la planteara él, tiene 20 días, y tendría que, como te digo, acreditar además que la empresa no existe o ha cerrado. Y eso significa para él una ventaja, porque los jueces no solamente reconocen en estos casos la indemnización por un despido improcedente, sino que además condenan a pagar salarios de tramitación si la empresa no existe.
El problema que veo es que si se ha terminado el ERTE a finales de marzo, pues sí, anda un poco ahí.
Sí, 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 la verdad que ahora que lo dices, pues anda un poco por ahí.
O sea, que actúe rápido, es lo que sí quiero transmitir, que actúe totalmente rápido porque el plazo de 20 días, hay que recordar que no incluye los festivos y que este mes con la Semana Santa hemos tenido algún festivo más, con lo cual pues es posible que todavía esté a tiempo, pero no le va a quedar mucho, o sea, que actúe lo antes posible. Y tenemos la cuarta, Javi.
La cuarta, que en este caso nos habla de ofertas de trabajo, un oyente que está buscando empleo en el sector de la logística y que se encuentra en muchas oportunidades que le piden disponer de vehículo propio y se pregunta si esto es legal que le impongan este requisito cuando en realidad no se requiere para desempeñar su puesto de trabajo, sino más bien para desplazarse a ese puesto de trabajo.
A ver, Eva.
Pues esto yo creo que ya salió, ¿no? Algo de... Me suena a mí que eso ya ha habido alguien que lo ha preguntado también, no tanto... me parece que era un trabajador que ponía su vehículo y lo comentó. Y bueno,
pero, lo mismo. No, pero era un matiz diferente porque era un trabajador que tenía que aportar el vehículo para desempeñar su labor, digamos.
Sí. A ver, no tiene mucho sentido si no es para desempeñar su labor que te pidan el coche, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, en cualquier caso, tendrá que ir a la entrevista si le llaman y ver cuáles son las condiciones reales, porque no tiene ningún sentido que se pida coche para ir de uno a otro, porque quiero decir, para el camino, ¿no? Porque si tú estás trabajando con el vehículo, pues te vas a tener derecho al kilometraje que hagas, ¿no? Porque estás haciendo una actividad que tiene que ver con la empresa, pero sin embargo no vas a tener ese mismo derecho si lo haces sea, si lo necesitas para trasladarte de tu domicilio allí, eso no tiene ningún sentido. Quizás lo hacen porque sea más rápido en algo, o que se trate de... No, claro, pero si es un montón de sitios, claro, no, porque sea más difícil de llegar, pero realmente si tú no lo necesitas para el trabajo, la empresa, bueno, pues no tiene por qué exigirte. Tú puedes venir, perdóname, en burro si quieres, ¿no? Sí. Quiero decir, que no, como llegues, es otra cosa, es que te exijan estar puntual y demás, ¿no? Lo que sí que es lógico es pedírtelo en muchas ocasiones y volvemos a, como decíamos con este señor anterior, ¿no? Para realizar tu actividad y cuando tú firmes el contrato, firmes que vas a poner tu vehículo y que, bueno, cuidado con el vehículo porque si tiene más de 2 toneladas necesitas una autorización administrativa y, por tanto, ya no vas a ser trabajador por cuenta ajena. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Pero independientemente de eso, lo que no le veo la lógica es que, aunque sí sea porque están los lugares de trabajo lejos, que te pidan cómo llegar, ¿no? Esto es como si te piden vivir para una oferta de trabajo, vivir a 5 kilómetros máximo del lugar de trabajo, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿no?
Pero otra cosa es que no se puede reclamar, o sea, quiero decir
no,
que...
No, porque ¿qué reclamas ahí? Ahí no puedes reclamar absolutamente nada. Es una condición un poco absurda, pero no puedes reclamar nada porque no se está produciendo ninguna discriminación. Bueno, no existe la discriminación por vivir cerca o lejos o por tener coche o no tener coche. La verdad que no tiene mucho sentido, pero yo creo que mucho no se puede hacer.
En logística se hace muchísimo porque ya sabes que los almacenes suelen estar en polígonos industriales que no hay medio de transporte público, digamos. Entonces, pues para asegurarse de que pueden ir a la empresa, pues suelen poner esa condición. Es por ese motivo.
Pero realmente, bueno, pues yo creo que no hay una forma de reclamar esto ni nada. Yo me imagino que lo que hay que hacer es decir que vale, ir a la entrevista y luego, pues me imagino que no te controlarán de ninguna forma, ¿no? Que vas de una forma u otra, ¿no? Supongo.
Ya, me imagino. En fin, enseguida volvemos con vosotras para comentar otras noticias de la actualidad. Pero antes tenemos que hacer una pausa y después cursos de formación.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Toma nota por si te interesa. Hay un curso de auditoría.
Del 12 de mayo al 1 de julio se desarrolla esta teleformación de 120 horas en el Centro de Estudios Adams, Ediciones Valbuena. Se aprenderá a realizar la gestión contable y fiscal, gestión administrativa de un servicio de auditoría y manejo de aplicaciones ofimáticas.
Certificado de profesionalidad de desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas.
Son 490 horas de formación presencial que tiene como objetivo determinar las características de instalaciones caloríficas, eléctricas, auxiliares de instalaciones térmicas y también el desarrollo de planos. Comienza el 1 de junio en Fuenlabrada.
Y tenemos un curso de Estel.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas organiza esta formación del 9 al 25 de mayo en horario de tarde a través de Aula Conecta. El objetivo aquí es aprender a usar el programa de hojas de cálculo de Microsoft y una de las herramientas de trabajo más utilizadas.
Jornada de gestión emocional de estrés y su relación con la búsqueda de empleo.
Se desarrolla el 8 de junio, es un taller en la modalidad online de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Está organizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para ofrecer herramientas útiles y aprender a controlar el estrés en el proceso de búsqueda de trabajo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces. Lo primero de todo, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 28 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y no olvidamos que este 28 de abril precisamente se conmemora el Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo. Y por eso nos hemos puesto en contacto con Marina Parra, que es la directora del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí en la Comunidad de Madrid. Marina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Una fecha como la de hoy nos sirve un poco para reflexionar, para hacer balance de cómo, en qué situación se encuentra la siniestralidad laboral aquí en la Comunidad de Madrid en estos momentos.
Pues mire, Javier, los datos que nos ha que tenemos del Ministerio de Trabajo y Economía Social referidos al año 2021, pues presenta que la Comunidad de Madrid, el índice de incidencia más bajo de toda España. Ahora mismo estamos en un índice del 19% inferior a la media nacional. Y además esto es constante porque desde el 2008 presentamos los índices siempre inferiores al resto de España. Pero en cualquier caso, aunque son unos índices favorables para Madrid, no hay que olvidar que mientras que haya accidentes, mientras que haya enfermedades, pues no tenemos que bajar la guardia. Claro. Son datos favorables y hay que seguir trabajando pues para mejorar y bajar la siniestralidad en la Comunidad de Madrid.
Claro, porque detrás de todas esas cifras siempre hay personas, hay historias, ¿no? Y también tenemos que abordarlas y saber que existen. Y dentro de esto, porque, claro, Marina, nos encontramos muchas veces los ciudadanos, que con esto del reparto de las competencias no sabemos qué corresponde a la Comunidad de Madrid, qué corresponde al Ministerio de Trabajo. ¿Qué papel juega la Comunidad de Madrid en todo esto de la seguridad e higiene en el mundo del trabajo?
Pues fenomenal que me hagas esta pregunta, porque yo creo que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid no es tan visible como me gustaría, y ahí estamos trabajando. Entonces, lo primero que hay que decir es que Madrid es el instituto es la autoridad laboral en materia de prevención de riesgos laborales. Nosotros somos los gestores de las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo. Y lo que nuestro objetivo primordial es mejorar la seguridad y salud de los trabajadores en la Comunidad de Madrid y trabajar para reducir el índice de siniestralidad. El IRS está formado no solamente por la Administración de la Comunidad de Madrid, sino también por los agentes sociales más representativos, CEIN, Comisiones Obreras y UGT, que tenemos un plan de actuación 2021-2024 y tenemos unos objetivos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos para ejecutar estas políticas públicas en prevención? Pues tenemos muchas líneas de actuación. Nosotros tenemos un catálogo de formación gratuita, que os estaba escuchando ahora los anuncios que hacéis de formación, y sería muy interesante también que contáramos aquí toda la formación gratuita que damos mes a mes en materia de prevención de riesgos laborales, una formación muy especializada para todos los trabajadores.
Pues nosotros también encantados, hacemos, Marina, de que pues, nos lo transmitís y nosotros lo vamos difundiendo.
Y pues genial. Y una cosa muy importante, Javier, que de todo lo que hacemos, y aunque hay poco tiempo, yo quiero resaltar que nosotros somos un organismo amigo, no sancionador. Y por lo tanto, ¿esto por qué lo digo? Porque nosotros tenemos técnicos habilitados, muy especializados, que tenemos campañas de visitas en las empresas. Campañas de visita, no somos inspectores de trabajo, pero no se nos puede obstruir esas visitas que hacemos a puerta fría a las empresas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nuestros técnicos habilitados van a la empresa, detectan las deficiencias que pueda haber en esa empresa y orientamos y damos soluciones. Uh-huh. Por lo tanto, es muy interesante que las empresas, cuando vean a nuestros técnicos habilitados del IRS, lo vean como una posibilidad de mejorar de forma, además, gratuita. Les hacemos como una especie de auditoría.
Sí.
También les damos soluciones, les damos a conocer todas las ayudas que tenemos en el instituto y, además, también hacemos hincapié en promover el liderazgo en materia preventiva. Sí. Por lo tanto, cuando vean a los técnicos auditados del IRS que van a hacerles una visita, que nos vean como un amigo y una ayuda para mejorar en su seguridad.
Que van, como se dice vulgarmente, de buen rollo. Que no van.
Exactamente, lo has dicho perfectamente.
Bueno, estos días son muchas las organizaciones que van haciendo balance y están especialmente preocupadas las asociaciones de autónomos. ¿Cómo está la situación de los autónomos madrileños en cuanto a prevención de riesgos laborales?
Vale, vamos a ver, los autónomos en Madrid, si tengo bien los datos, superan los 400.000 personas autónomas que están dadas de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Aquí el asunto es que la normativa de la seguridad y salud en el trabajo presta una atención residual al colectivo de trabajadores. La ley 31/95 de prevención solamente pues lo considera desde el punto de vista de la coordinación no preventiva en el caso de actividades concurrentes en un centro de trabajo. De hecho, cuando hay un accidente de un autónomo, la inspección no hace esa inspección, ¿no? Porque la inspección está para los trabajadores por cuenta
ajena. ¿No?
Pero nosotros sí que nos preocupa, y en el sexto plan director que comentaba antes, pues tenemos una línea de actuación, de asesoramiento, información y sensibilización de los trabajadores autónomos y de la PYME, ¿no? De la pequeña empresa. ¿Y qué queremos hacer? Pues queremos impulsar los estudios y la investigación sobre los riesgos y daños a la salud en el desarrollo de sus actividades, sensibilizarles y formarles para que incorporen la seguridad y salud en su propia actividad. Por lo tanto, ya hemos tenido algún contacto con asociaciones de autónomos pues para ponernos a su disposición también para cursos de formación y sensibilización.
Perfecto, pues Marina Parra, te tenemos que llamar más porque teníamos más asuntos pendientes, pero lo que no tenemos es tiempo, así que tendremos oportunidad, porque aquí nos lo de los días nos parece bien, pero aquí queremos hablar todo el año de todo, ¿no? Que no se hable solamente una vez al año, porque el asunto de la seguridad en el trabajo es muy importante. Marina Parra, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias. A vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias, Javier.
Y es que tenemos noticias que comentar con Ana Gómez, con Eva Blázquez. El Supremo, ¿qué ocurre con esto de la recolocación de empleados despedidos? Bueno, es un poco lío, Javi, acláranos.
Bueno, pues ha establecido que una empresa no está obligada a recolocar a sus trabajadores en caso de despidos objetivos provocados, por ejemplo, por la extinción de una contrata, aunque por su tamaño la compañía cuente con puestos de trabajo que pudieran ser ocupados por los despedidos. En uno de los casos se pronuncia sobre una empleada que trabajaba como personal de limpieza en una sucursal bancaria que fue cerrada por la entidad financiera, y en el segundo de un auxiliar de hotel que en determinado momento no renovó el contrato con la empresa. De esta forma, la sala entiende que ambos cierres o ceses de las actividades son motivo suficiente y exime a ambas compañías de la obligación de recolocar a las empleadas despedidas.
Ana, esto suele ser bastante habitual, sobre todo en el mundo contrata.
Sí, mucho, por eso es una sentencia también muy buena. A mí no me aporta mucha novedad porque ya teníamos algún pronunciamiento anterior en esa línea. Viene bien en el sentido de que reafirma, consolida seguridad jurídica. Es decir, ya sé que a lo mejor a los trabajadores no les sienta muy bien, pero para las empresas que reciben estos fallos, pues les da seguridad. ¿Qué hacer cuando se les termina una contrata? ¿Tienen el deber de recolocar a los trabajadores o pueden proceder con las extinciones?
No.
Y eso es un poco lo que da luz.
Y cuidado con las redes sociales, que las carga el diablo. A ver, vamos a ver si podemos escuchar.
Sí, porque un joven británico durante su jornada de trabajo trabajaba en un supermercado, se grabó un vídeo, lo subió en su perfil de TikTok diciendo que si querías un empleo fácil trabajarás allí. Pese a decir alguna valoración positiva, como que los clientes eran encantadores, ha predominado la parte negativa y ha sido despedido por mal comportamiento y desprestigio a la empresa.
Eva, muy brevemente, aquí en España también se han dado casos de trabajadores que hablan mal de su empresa y al zurrón.
Pues claro, y además en tiempo de trabajo, quiero decir, que es que está incumpliendo porque está en el tiempo de trabajo utilizando las redes sociales para encima hablar mal de la empresa. Pues hombre, parece que tiene cierto sentido, ¿no? Pero
claro,
bueno.
Todo mal, que se dice. Pero con vosotras, todo bien. Ana Gómez, Eva Blázquez, a disfrutar del puente. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Adiós.
Y nosotros nos marchamos. Mañana a las 3 estamos de nuevo aquí en Onda Madrid.